Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A un año de las protestas en Nuevitas, decenas de manifestantes siguen presos sin acusación formal. Estados Unidos alerta a los cubanos que la frontera está cerrada y serán deportados. Organización sindical estadounidense aboga por sindicatos libres en Cuba. Washington impone sanciones por supuesto negocio de armas entre Corea del Norte y Rusia. Investigan al jefe del ejército de Colombia por supuesto plan de atentado del ELN contra el fiscal general.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que manifestantes de Nuevitas permanecen en la cárcel sin haber sido instruidos de cargos, un año después de que cientos de personas salieron a las calles de esa ciudad camagüeyana para protestar por los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la gestión del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Tomás Cardoso amplía.
A punto de cumplirse el primer aniversario de las protestas populares del poblado de Nuevitas, los detenidos por participar en la manifestación permanecen encarcelados y sin petición fiscal, en una clara violación de un derecho constitucional, alertaron abogados cubanos a Martí Noticias. Durante todo este tiempo, las presiones han sido muchas. Incluso la policía política ha intimidado hasta los familiares de los detenidos, quienes han sido amenazados que si denuncian la situación de sus seres queridos, a estos les puede ir peor. Uno de estos casos es el de Mayelín Rodríguez Prado, la joven que filmó y transmitió a través de las redes sociales las protestas del 18 y 19 de agosto del 2022. Informó a Martí Noticias el letrado Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Redactores de Derechos Humanos.
Ciudadanos de Nuevitas en Camagüey arriban este mes de agosto a un año de prisión sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial y sin que medie ninguna acusación formal por parte de la Fiscalía Cubana por su sola participación en las manifestaciones de ese pueblo, quien solo reclamó libertad, el cese del hambre, la miseria y las carencias. Solo estos prisioneros han sido visitados por los oficiales de la seguridad del Estado, quienes constantemente los han estado amenazando con delitos de desórdenes públicos, atentado, desacato, instigación a delinquir y hasta corrupción de menores, como es el caso de Mayelín Rodríguez Prado, de tan solo 22 años de edad, en la prisión Granja 5 de Camagüey, privada de todos sus derechos humanos y carcelarios, incluyendo el de comunicarse con su niña pequeña y su familia, el de alimentarse adecuadamente, los medicamentos.
Y desde la capital cubana, el abogado Julio Ferrer Tamayo explica que las autoridades cubanas están violando la ley 143 de procedimientos penales.
La ley del proceso penal establece cuáles son las acciones que deben hacer las autoridades de instrucción penal, que debe hacer la fiscalía, que debe hacer el tribunal en cada etapa del proceso. Estas personas están en situación de ilegalidad, violando un derecho constitucional. Esto ocurre en los centros de detención que tienen las autoridades de instrucción, que son del Ministerio del Interior. La fiscalía, que debe ser el órgano garante de la legalidad en el país, presta oídos y ojos ciegos a toda esa situación.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El juicio contra el activista Leandro Pupo Garcés ha quedado concluido para sentencia el martes. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Vanes, en la provincia Holguín, dejó concluido para sentencia el juicio al activista Leandro Pupo Garcés, al que la Fiscalía pidió 4 años de trabajo correccional con internamiento por el delito de difamación de las instituciones y organizaciones familiares y de los héroes y mártires por ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en Facebook. El 11 de marzo de 2023, Pupo Garcés realizó una publicación criticando unos cursos que habían anunciado para reclutar personas para el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado.
El delito de difamación de las instituciones y organizaciones y los héroes y mártires previsto en el actual Código Penal, artículo 270, quebranta o vulnera el derecho humano a la libertad de expresión previsto tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Explicó el abogado independiente habanero Julio Ferrer.
Soy de la opinión también de que, en especial, los críticos al régimen debían instruirse más sobre lo que establece el Código Penal al respecto.
Este delito acarrea una sanción que va desde 2 a 5 años o multa de 500 a 1000 cuotas o ambas. Además, la normativa introduce el uso del ciberespacio como agravante. En un informe, Amnistía Internacional dijo que este delito en Cuba se utiliza a menudo junto con otras disposiciones para obstaculizar la libertad de expresión, impidiendo el debate público y las críticas a las autoridades y a la política gubernamental. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La embajada estadounidense en Cuba reiteró hoy que cruzar la frontera de Estados Unidos es ilegal y extremadamente peligroso. Recordó que las personas que lo hagan estarán sujetas a la deportación. En un mensaje publicado en la red social X, antigua Twitter, la representación diplomática insta a no efectuar el peligroso viaje solo para ser deportado. La frontera de los Estados Unidos está cerrada, subraya la publicación que termina con la etiqueta numeral «Serán deportados». En otro mensaje, la embajada de Washington en La Habana urge a quienes realizan trámites migratorios a mantenerse atentos a posibles fraudes que incluyen la solicitud de pagos para no ser víctima de estafa o engaño. El texto señala que el programa Visa de Diversidad no envía notificaciones por correo electrónico ni solicita pago alguno antes de la entrevista consular y llama a no exponer datos personales ni llenar formularios que parezcan inseguros. De otra parte, sindicatos latinos en los Estados Unidos aprueban la resolución en apoyo a trabajadores y sindicalistas independientes en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
Una resolución del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano, la rama latina de la mayor organización sindical de Estados Unidos, aboga por la existencia de sindicatos libres y democráticos en Cuba, pero también hace un llamado para que su junta condene la represión y la violación de las libertades fundamentales en la isla. La resolución menciona a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, su secretario general, el opositor y expreso político Iván Hernández Carrillo. Carrillo, desde la provincia de Matanzas, sobre el tema, dijo a Martín Noticias.
Un espaldarazo al sindicalismo independiente, a los sindicalistas que están dentro de Cuba, que luchan por las libertades sindicales y laborales, que una organización tan importante de nuestro continente haya votado una resolución a favor de nosotros. Esta resolución básicamente pone en contexto las violaciones a los derechos sindicales y laborales que tienen lugar dentro de Cuba.
En su letra, la resolución 30 expresa que en Cuba durante décadas se ha acosado, encarcelado y torturado a sindicalistas independientes, que no se respeta la libertad de reunión, se detiene a los manifestantes, se les acusa de delincuentes y se les encarcela.
En el último mes hemos podido contabilizar alrededor de 20 acciones represivas contra sindicalistas independientes de distintas maneras, detenciones, amenazas, citaciones a dependencias policiales. Y esto, por supuesto, forma parte del expediente que nosotros, como organización, hemos planteado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, denunciando al régimen cubano por violar las libertades básicas y sindicales dentro de Cuba.
Según Hernández Carrillos, desde su fundación en la década de los 70, el Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano no se había pronunciado acerca de lo que sucede dentro de Cuba con el sindicalismo independiente y los trabajadores cubanos.
Porque siempre había organizaciones sindicales de California que se oponían a que se condenara al régimen cubano en estos congresos. Y además, en la misma resolución, están planteándole a su filial, que es la AFLC, que se pronuncie, que tome nota de lo que está pasando dentro de Cuba con los sindicalistas independientes y con los trabajadores cubanos.
Por su parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba envió una carta de agradecimiento al Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano,
agradeciendo a la organización que ha tenido en cuenta lo que está pasando con los sindicalistas independientes dentro de Cuba.
Ivet Pacheco, Martín Noticias.
Un tribunal de Distrito Sur de la Florida desestimó la demanda de los herederos de varias propiedades confiscadas por el régimen cubano contra las agencias de reservas Booking, Hotels, Expedia y Orbitz. Los demandantes exigieron una indemnización de las cuatro empresas bajo el título tercero de la ley Helms Burton. Pero el juez dijo que los demandantes Mario del Valle, Enrique Falla, Angelo Pou y Mario Echevarría obtuvieron la titularidad de los terrenos por herencia en 2004 y 2014, lo que excluye el derecho a reclamar de acuerdo con lo establecido en la Helms Burton. También dijo que no hay evidencia de que las agencias de reservas tuvieran conocimiento de estar traficando intencionalmente con esas propiedades confiscadas por Fidel Castro al inicio de la revolución. Estados Unidos ha impuesto este miércoles sanciones a tres entidades a las que acusa de estar vinculadas a acuerdos de armas entre Corea del Norte y Rusia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo en un comunicado que Rusia se ha visto cada vez más obligada a recurrir a Corea del Norte y otros aliados para sostener su guerra en Ucrania, mientras gasta municiones y pierde equipos pesados en el campo de batalla. La acción es la más reciente de Washington, que ha impuesto una serie de sanciones contra Moscú y el presidente ruso Vladimir Putin desde el comienzo de la guerra, que ha causado decenas de miles de muertos y convertido a ciudades en escombros. Estados Unidos continúa erradicando las redes financieras ilícitas que buscan canalizar el apoyo de Corea del Norte a la maquinaria de guerra de Rusia, dijo en el comunicado el subsecretario del Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson. Junto con nuestros aliados y socios, seguimos comprometidos en exponer e interrumpir el comercio de armas que sustenta la brutal guerra de Putin en Ucrania. Las entidades sancionadas son Limited Liability Company, Verus, Defense Engineering Limited Liability Partnership y Verso SRO. Y la Casa Blanca ha anunciado este miércoles que el presidente Joe Biden viajará a Maui el próximo lunes 21 de agosto para inspeccionar los daños causados por los mortales incendios forestales en la isla. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, la Casa Blanca anunció que el presidente Biden y la primera dama Jill Biden viajarán a Maui el 21 de agosto para reunirse con los socorristas, los sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales, luego de los mortales incendios forestales en la isla. El presidente ha de ver de primera mano los impactos de los incendios forestales y la devastadora pérdida de vidas y tierras que ha ocurrido en la isla y discutirá los próximos pasos en el esfuerzo de recuperación. En un discurso el martes, Biden se comprometió a brindar todo lo que la gente de Hawái necesita del gobierno federal mientras se recuperan del desastre. Él dice que las oraciones y pensamientos están con la gente de Hawái, pero no solo las oraciones. Dice que todo lo que necesiten estará ahí para ellos y que estarán en Maui todo el tiempo que sea necesario. El incendio mató al menos a 106 personas después de correr desde los pastizales fuera de la ciudad hacia el pueblo de Lahaina el martes pasado y un área de 13 kilómetros cuadrados de la ciudad en horas. El incendio, que sorprendió a los residentes, destruyó 2.200 edificios y causó daños estimados en $5.500 millones, según dijeron las autoridades. Se cree que todavía hay cientos de personas desaparecidas. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el viernes al primer ministro japonés Kishida y al presidente surcoreano Jun en Camp David, Maryland. El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la cumbre se llevará a cabo en una nueva era de cooperación entre los tres países. Blinken dijo que una relación sólida entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur es clave para mantener la región de los océanos Índico y Pacífico libre, abierta, próspera y segura. La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación contra el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, por el presunto ocultamiento de información relacionada con los planes que tendría la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ELN para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa, al general en retiro Eduardo Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. El Ministerio Público se basó en información de los medios de comunicación colombianos que aseguraron que el Comando Especial Estratégico de la institución castrense habría puesto en conocimiento del alto oficial las intenciones del grupo insurgente desde hacía más de 2 meses. La Procuraduría decretó la práctica de varias pruebas tendientes al esclarecimiento de esta situación, toda vez que con su presunta omisión sobre los atentados que pretendía ejecutar el ELN, el comandante del ejército pudo incumplir sus deberes funcionales. En otra información, la Asamblea Chavista ha anunciado una sesión permanente para designar al nuevo Consejo Nacional Electoral, mientras la oposición venezolana denuncia la violencia que sufren sus candidatos a la primaria. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
El régimen de Nicolás Maduro metió el acelerador a la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones que ya ha asomado serán generales, presidencial, de gobernadores y alcaldes. Este martes, la Asamblea Nacional que controla se declaró en sesión permanente para definir quiénes integrarán el poder electoral, tal y como lo anunció Jorge Rodríguez.
De aquí no nos vamos hasta que no escojamos el nuevo Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, sírvase manifestarlo por la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad.
Haciendo uso de la red social X, aseguró que seguirán el camino de la paz para la recuperación y crecimiento de Venezuela. En la calle, la realidad es otra. Seguidores del régimen han venido atacando desde la semana pasada a los candidatos a la elección primaria de la oposición, con la que busca ir con un candidato unitario a las presidenciales, que deben efectuarse en diciembre de 2024.
Estamos en la cancha de Cajuarito, defendiendo la revolución bolivariana, y el pueblo de Apure salió a la calle. Capriles está inhabilitado y aquí el pueblo no lo quiere.
Así y con violencia física que dejó una persona herida, simpatizantes del régimen impidieron la gira del candidato a la primaria, Enrique Capriles, en el estado fronterizo de Apure.
Hemos visto el rostro violento, fascista, de quien está en el poder. Todo esto, sin duda, lo que busca es que no sigamos recorriendo el país.
La violencia contra los candidatos opositores llega hasta las amenazas de muerte. Primero contra María Corina Machado y ahora contra Delsa Solórzano, por quien la Embajada de Estados Unidos para Venezuela se pronunció diciendo a través de las redes sociales que las amenazas de muerte atentan contra la base fundamental de la democracia y los derechos humanos y esperan que las investigaciones sobre el caso de Delsa Solórzano se realicen de manera seria y diligente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y a propósito de elecciones, a solo 4 días de la segunda vuelta de los comicios en Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral ultima los preparativos para estas votaciones. Eugenia Sagastume informa.
Guatemala se prepara para el balotaje que se disputará entre la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y el aspirante Bernardo Arévalo del Partido Movimiento Semilla, quien según la última encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, lidera la intención de voto. Ambos preparan los cierres de campaña para las próximas horas, pues se acaba el tiempo que permite la ley, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
Tal y como lo establece en este sentido la ley electoral de partidos políticos, son 36 horas antes del evento electoral, por lo cual el llamado al voto, la campaña por parte de los dos partidos políticos que están en contienda, finaliza este viernes 18 de agosto al mediodía.
Mientras tanto, se agiliza el envío de cajas electorales que contienen las papeletas hacia los puntos más lejanos del país, según declaraciones de la directora electoral, Gloria López.
Vamos en un 50% de avance. Hemos concluido ya con varios departamentos distantes. En total, pues creo que son 10 departamentos más voto en el extranjero con lo que ya embalamos. Ya vamos distribuyendo 12.000 más cajas electorales.
El voto en el extranjero se dará, como en la primera vuelta, en 15 ciudades de Estados Unidos. La Junta Electoral a cargo espera que incremente la cantidad de guatemaltecos que acudan a las urnas y se supere la afluencia del 25 de junio, explicó la presidenta de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero, Nelly Arteaga.
Tenemos las expectativas muy altas. Las personas están participando más en esta segunda ocasión. En la primera no tuvimos tantos voluntarios, ahora estamos teniendo más voluntarios. Tuvimos 1,452, ese fue el dato exacto, votantes en Estados Unidos, y esperamos pues que superemos este dato. Las personas ya están más informadas. Algunos consulados están haciendo jornadas de entrega de DPIs para que puedan estar listos todos con su DPI y puedan llegar a votar.
Más de 3,400 centros de votación serán habilitados el domingo 20 de agosto para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos aptos para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país. Además, se repetirá elecciones locales en 5 municipios del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, donde hará propuestas de desarrollo económico. Detalles con Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se llevará a cabo en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre. Informó que recibió la invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien sostendrá su cuarta reunión bilateral. El ejecutivo mexicano adelantó que insistirá en la integración de todos los países de América, incluido Cuba, tanto desde el punto de vista comercial como un plan migratorio que incluye el desarrollo de los pueblos, así como el aspecto de seguridad para enfrentar la violencia. Señaló que hay disposición del mandatario estadounidense para avanzar en un programa de desarrollo.
Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento accesible, créditos baratos, y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha un plan para toda la América, sin excluir a nadie.
Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, apuntó que el actual gobierno de Estados Unidos no ha tenido una política integral hacia América Latina y el Caribe, pese a las intenciones del presidente Joe Biden. Estimó que es poco factible que la propuesta de López Obrador se concrete debido a que le resta poco más de un año de gobierno.
Se estaría quedando en la parte de la voluntad política. Ya impulsar mecanismos y, por supuesto, establecer, adoptar compromisos, ya no es posible, tomando en consideración que el presidente López Obrador pues termina su periodo presidencial en septiembre de 2024.
Dijo que son claros los temas que interesan a la administración estadounidense con las naciones latinoamericanas, y estos son seguridad y migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresaron este martes por medio de cartas su deseo mutuo de aumentar la cooperación militar en el marco de las tensiones regionales por el lanzamiento de ensayos balísticos por parte de Pyongyang y la guerra de Ucrania. El Kremlin ha indicado en un comunicado que espera seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en todas las áreas. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, visitó recientemente Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Y Wang Wenbin, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, afirmó este miércoles que la recuperación económica del país tras la pandemia del coronavirus será un proceso tortuoso, con dificultades y problemas.
China reconoció el miércoles que la recuperación económica tras la pandemia de coronavirus será tortuosa. Sin embargo, denunció que las críticas de medios y políticos occidentales son exageradas. La recuperación económica china va a registrar olas y será un proceso tortuoso que inevitablemente va a enfrentar dificultades y problemas. Pero nunca rehuimos los problemas. Hemos tomado medidas proactivas para resolverlos y los resultados se han visto o se están viendo. Las declaraciones se producen después de que una serie de indicadores publicados recientemente atizaran los temores sobre la recuperación de la economía china y que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmara que los crecientes problemas del país constituyen una bomba de tiempo. Algunos políticos y medios de comunicación occidentales han exagerado los problemas periódicos del proceso de recuperación posterior a la pandemia, pero con el tiempo se va a demostrar que están equivocados. Los últimos indicadores muestran que China puede tener dificultades para alcanzar su objetivo de crecimiento de un 5% este año, ya que la expansión entre el primer y el segundo trimestre fue de un 0,8%. Otros datos, como el de las ventas minoristas, también mostraron signos de debilidad, y el desempleo en el tramo de entre 16 y 24 años tocó un récord de 20%.
Las autoridades fronterizas de Letonia pidieron refuerzos para proteger la zona limítrofe con Bielorrusia, tras haber registrado casi 100 cruces ilegales en las últimas 24 horas. El temor es que el gobierno del dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, esté intentando fomentar un flujo de migrantes hacia Letonia y otros países de Europa, como ha advertido Polonia. Lukashenko es un aliado del presidente ruso Vladimir Putin y ha sido criticado duramente por la Unión Europea por facilitar el movimiento de migrantes irregulares hacia la Unión Europea. Y a esta hora así va el mundo. Las jugadoras del equipo de baloncesto de Irán fueron acusadas de traición por la prensa oficial del país por no cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa Femenina de Asia, en una aparente señal de protesta. Un barco de la ONG SOS Humanity atracó en el puerto italiano de Ancona con los 106 migrantes que rescató frente a las costas de Libia. El gobierno de Italia dijo que más de 100.000 migrantes han llegado al país en lo que va de año, el doble que en el mismo periodo de 2022. Un equipo científico de Estados Unidos consiguió trasplantar riñones de cerdo modificados genéticamente a un paciente de 52 años en muerte cerebral y por primera vez logró que los órganos fueran funcionales. Los jefes militares de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental se reunirán mañana para analizar una posible intervención regional en Níger tras el golpe de Estado del 26 de julio. El gobierno alemán aprobó un proyecto de ley para la legalización controlada de la marihuana, con el que se pretende despenalizar la posesión de hasta 25 gramos y el cultivo de hasta 3 plantas de cannabis. Y la trapera puertorriqueña Young Miko será la telonera de 7 espectáculos de la gira Será Bonito, que presenta la artista urbana colombiana Karol G en Estados Unidos. Y el hombre de los hielos no era como lo pensaba, algo que nos deja fríos. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un nuevo estudio genético realizado al conocido hombre de los hielos, Ötzi, de más de 5.300 años de antigüedad, indica que era posiblemente calvo, con la piel y los ojos oscuros, y además tendría una ascendencia inusualmente alta de agricultores de la Anatolia. Ötzi fue descubierto en los Alpes italianos en 1991 por unos turistas. Es la momia más antigua preservada en hielo que se conoce, a la que se le han realizado muchos análisis. Un equipo de expertos italianos y alemanes realizó análisis genómicos más completos y de mayor calidad que los logrados hasta ahora para conocer mejor la historia genética del hombre de los hielos y publicada en Cell Genomics. El análisis reveló rasgos fenotípicos como una elevada pigmentación de la piel, un color de ojos oscuro y una calvicie de patrón masculino que contrastan fuertemente con las reconstrucciones anteriores, además de una ascendencia inusualmente alta de agricultores de la Anatolia temprana, superior a la de cualquier otra población contemporánea conocida en Europa en el cuarto milenio antes de Cristo. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es deportiva. En la tercera edición consecutiva de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que la selección de Inglaterra ha disputado las semifinales, finalmente ha podido clasificar a la ansiada definición por el título, tras las eliminaciones ante Japón en 2015 y Estados Unidos 2019, ha llegado sólida a esta victoria hoy 3-1 ante Australia, para firmar el pasaje a la gran final ante España el próximo domingo. De otra parte, con un gol de el astro argentino Lionel Messi, el Inter de Miami goleó 4-1 a Philadelphia Union y jugará la final de la Leagues Cup. Y los dirigidos por el Tata Martino están muy, muy esperanzados. Definirán el título ante el Nashville, que se impuso 2-0 al Monterrey. Este fin de semana es ese partido. De otra parte, el Manchester City y el Sevilla definen a esta hora al nuevo dueño de la Supercopa de Europa en una final a jugarse en Grecia. El partido se desarrolla en el estadio Georgios Karaiskakis en la ciudad de El Pireo. En caso de empate al término del tiempo reglamentario, el partido irá directamente a la definición por tiros desde el punto penal. A esta hora transcurre el minuto 25 y el Sevilla derrota 1-0 al equipo inglés. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde. Hasta entonces, gracias.